COPE Granada.
Estar informado.
Considerable aumento de sucesos en muy pocos días en la ciudad de Granada. De un lado, el apuñalamiento de un hombre en la zona norte de Granada. Fallecía también ese joven de 23 años que se entregaba a la Guardia Civil después de presuntamente matar a disparos a otro hombre de 33 años en Atarfe. El atraco a tres taxistas el domingo de madrugada. Todo esto ha alertado y mucho a los vecinos de Granada. El subdelegado del Gobierno pide tranquilidad.
Son sucesos lamentables, sin ninguna vinculación entre ellos. Tienen naturaleza muy distinta. De hecho, están prácticamente aclarados, aunque continúa la investigación. Es cierto que se han producido en un corto periodo de tiempo, pero quiero insistir en que estamos ante hechos puntuales y que la provincia de Granada es una provincia segura, con un índice de criminalidad 9 puntos por debajo de la media nacional.
Es noticia del día, Academia Teva. Hoy las máximas previstas en los 17 grados, afortunadamente nos anuncian precipitaciones, al igual que mañana. Mañana con más intensidad, incluso con un ligero descenso de las temperaturas. Un fin de semana en el que el sábado por la tarde puede haber alguna precipitación dispersa, pero luego ya temperaturas que van a bajar ligeramente. Información del tiempo conoce fotovoltaica o una energía sostenible gratis, respetando el medio ambiente. Se sigue avanzando en el Plan General de Ordenación Urbana de Granada. Ayer la alcaldesa dijo que va a dar la mayor agilidad en la elaboración de ese nuevo plan. Se está en un proceso de selección de 16 personas, la mayoría de ellos técnicos, van a conformar la oficina de redacción del plan que va a marcar el futuro urbanístico de la ciudad de Granada.
Este aspecto es importante para dar continuidad una vez teniendo el avance, completar la definición, la tramitación y aprobar ese nuevo planeamiento que es fundamental, que es objetivo de este mandato y prioridad del equipo de gobierno, que va a favorecer el desarrollo, la construcción de nuestra ciudad con un objetivo temporal de 20 años próximos.
El Metro de Granada, que gestiona la Consejería de Fomento, ha alcanzado su cifra récord anual de demanda desde su puesta en servicio con más de 14 millones de viajeros transportados en 2023, un incremento del 28% respecto al año pasado. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado el buen momento que atraviesa el Metro de Granada, además con ese inicio de las obras de prolongación sur hacia Churriana de la Vega y también de Las Gavias. Arrancaba también en el día de ayer en el Palacio de Niñas Nobles Perefitur, una iniciativa de la Diputación Provincial de Granada en la que 22 municipios de la provincia van a dar a conocer cuáles son sus principales atractivos turísticos. Fran Viñuela.
Buenos días, Juan, desde la 1:10 en directo desde el Palacio de Niñas Nobles vamos a estar contando el potencial de los 12 municipios que hoy exponen lo mejor de su turismo a los granadinos. Hoy serán los municipios del área metropolitana que van a acompañar a la Alpujarra, la Costa Tropical, hablaremos de Bernarda Alba o de Dílar, un pueblo con duende, hasta llegar al Cristo de la Expiración de Órgiva o Villa Astrida de Motril. Unas jornadas previas a Fitur que para la diputada de Turismo Marta Nivas son una manera de potenciar el turismo de la provincia.
Estamos trabajando para que los ayuntamientos sientan que el turismo y el patronato pues están ahora mismo en primera línea. Queremos que sea el mes del turismo, queremos que se hable mucho de la provincia de Granada y sobre todo del potencial que tiene con sus distintas comarcas.
Y con Fundación Caja Rural Granada, la actualidad cultural en la Abadía del Sacromonte. Se ha visto recuperada ya sus fachadas gracias al apoyo del Plan Alhambra. También se presentaba la restauración del tapiz del rey Ezequías, que fue de don Pedro de Castro, un tapiz datado entre 1570 aproximadamente. Fernando Egea es el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía.
Una obra que pertenecía al ajuar personal del arzobispo Pedro de Castro y Quiñones, que fue uno de los grandes benefactores y de los grandes impulsores del Sacromonte, y por tanto, bueno, pues en su testamento dejó ese legado que, bueno, a pesar de muchas vicisitudes, terminó llegando a la abadía, terminó siendo propiedad de la abadía, y después de tantísimo tiempo, pues hacía falta una intervención de restauración, puesto que la obra pues estaba muy, muy deteriorada.
Escucha, Herrera, en COPE te contamos ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.